Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes y los días viernes estamos aquí compartiendo con usted preguntas, respuestas, recomendaciones, recomendación de libros, información. Así que espero que nos acompañe durante toda esta hora aquí en Colorado y también muchos de ustedes en radiolared.net, en el internet, en la aplicación de Radio La Red, en su teléfono inteligente, desde todas partes del mundo donde nos escuchan y recibimos noticias, información desde qué países, muchas veces yo los menciono. Hoy no los voy a mencionar por razones de tiempo, hay mucho que hablar, pero saludos a todos ustedes. Y nos gustaría muchísimo que nos escriban, que manden un texto o envíen un correo electrónico o un email diciéndonos desde qué ciudad de Colorado, desde qué ciudad del país aquí en Estados Unidos, desde qué estado o desde qué país, ciudad, país nos escuchan. Sería maravilloso, les mandaríamos saludos, les enviaríamos saludos, así que, pero sabemos que ahí están, escuchándonos, así que gracias a Dios por usted. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. A ratito voy a hablar un poquito más acerca de eso, porque hay gente que no sabe qué es ese ministerio y qué hacemos. Y también por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, y por Radio La Red. Estamos aquí para usted compartiendo siempre la verdad en amor. Nuestro teléfono en Denver es el 720-325-7282. 720-325-7282. Si usted está en radiolared.net, también desde ahí nos puede conectar, contactar vía el correo electrónico o en cualquier medio social. Usted nos va a encontrar. Estamos en YouTube como Radio La Red Denver, también en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red, en el App Store, en Google Play como Radio La Red o Radio La Red Denver, en los podcasts, siempre nos va a tener en radiolared.net. Pero también si usted está acostumbrado o prefiere encontrarnos en Spotify o en Apple Podcast o en Amazon Music o en Google Podcast, nos va a encontrar como Radio La Red Denver. La aclaración de Denver, el nombre de la ciudad, es importantísimo porque hay otras emisoras que se llaman Radio La Red alrededor del mundo y no somos nosotros. Muy bien, si usted está en Colorado, ya sabe lo que le voy a decir. Si usted está en Colorado, vive aquí, no tiene una iglesia donde congregarse, una iglesia que enseñe la Biblia, la misma Biblia dice de sana doctrina, por eso yo lo repito sin cansarme, visítenos. Estamos en las ciudades de Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Ahora, yo sé que nos llamamos Red Evangélica de Denver, pero ve que estoy mencionando otras ciudades porque el nombre Denver no nos restringe para estar solamente en Denver. Estamos en el área metropolitana de Denver, que son las ciudades que he mencionado también, y más afuera, como Castle Rock, por ejemplo, Arvada, pero también en otras ciudades del estado de Colorado. Para información acerca de las direcciones, los horarios de los servicios, las actividades que hacemos, para información sobre una síntesis de la declaración de fe, lo que creemos, los ministerios que hay, que en realidad es un ministerio a la iglesia, pero todas las actividades que hay, visítenos en iglesialareddenver.org. Iglesia La Red Denver, así toda una sola palabra sin espacios, .org. Otros directamente van a Google, a cualquier buscador y nos encuentran como Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red Denver. Estamos ahí muy arriba en ese buscador, gracias a Dios. Una vez más el teléfono, 720-325-7282. Rubén Santos en los controles, como siempre. Y hay varias cosas que quiero hoy comentarle. Tengo en mis manos un folleto que dice las siete razones por las que no se debe aceptar millones de años en la creación. Algo que se enseña en las universidades, en las escuelas, aún en la escuela primaria, pero vamos a ver por qué no. Antes prometí también que le iba a comentar un poquito acerca de este ministerio Vivir Mejor Incorporated. Este ministerio Vivir Mejor es un ministerio que, del cual yo soy parte hace muchos años, inclusive antes del nacimiento de Red Evangélica de Denver, de Iglesia La Red. El Ministerio Vivir Mejor Incorporated comenzó con otro nombre allá a comienzos de los años 90, imagínense cuántos años tiene, ¿no? Pero antes se llamaba en inglés DC Ministries o Daniel Catalizana Ministries, en la ciudad de Houston, Texas. Ahí yo estaba y como también ministrábamos a personas en inglés, etcétera, pero así fue llamado. Y recién comenzaba a hacerse popular el internet y se hizo un sitio web que por supuesto después ya fue reemplazado. Con el tiempo tomó su otro nombre por algunas razones. Ahora, una razón por la cual se llamaba así DC Ministries era porque era la época en que yo viajaba por muchas partes del mundo. Y a veces era en el mundo latinoamericano, México, Argentina, Panamá, algunos países de Centroamérica, etcétera, España, pero también yo viajaba por otros países, África, países en África, Europa, entonces ahí las cosas eran internacional, no eran español, entonces, bueno, el board de directores, la junta de directores, etcétera, aceptamos cuando se incorporó legalmente el ministerio que tuviera mi nombre. Con el tiempo decidimos que era mejor poner el nombre en español porque comenzó la Escuela de Ministerios. En aquel tiempo no era la Escuela de Ministerios de Colorado ni era la Escuela de Ministerios de Texas o Texas. Era simplemente la Escuela de Ministerios. Yo comencé eso porque esa escuela en Houston hace muchos años, porque teníamos la necesidad de grabar en video y en cassettes, como en aquellos años, para enviar las clases filmadas a países como, por ejemplo, México, o me acuerdo haber enviado a Panamá o lugares así, Honduras, para ayudar a preparar líderes, pastores, ayudar a las iglesias locales a preparar esos lugares donde, en esos lugares donde no había un seminario o una escuela bíblica y ellos no podían dejar su iglesia local para ir a otra ciudad grande en su propio país, mucho menos venir acá a Estados Unidos, para estudiar doctrina, teología, Biblia, etcétera, interpretación bíblica. Entonces, hicimos muchas materias. Yo me tomé el trabajo, con la ayuda de Dios, de escribir muchos manuales, más de 30 manuales de instrucción ministerial, y los comencé a enseñar, a filmar, a grabar, con esa idea de enviarlos gratuitamente, a todos esos países. Dios nos estaba proveyendo donantes que donaban al ministerio para hacer ese trabajo. Pero como lo hacíamos frente a alumnos en Houston, que eran en su gran mayoría pastores y otros, entonces fue creciendo mucho en Houston. Y como en esa época enviar esos cassettes o esos videocassettes a otros países, había que enviarlos en paquetes junto con los manuales, no estaba todavía el internet desarrollado de manera tal que todo el mundo tenía acceso online, como hoy en día, para descargar tanta cantidad de videos y audios. No existía eso. Estaba apenas en su nacimiento. Entonces, había que enviar, los paquetes. Y muchas veces no llegaban, no regresaban o se perdían. Entonces, tuvimos que dejar de hacer eso, que fue la idea original, y creció mucho en Texas. Entonces, bueno, siguió creciendo. Y siguió, y siguió, y siguió. Y sí, algunas cosas que habíamos hecho por correo, aún las hacíamos por correo o por distancia, ahí mismo, a otros que no podían llegar a Houston, donde teníamos nuestra oficina, nuestra escuela. Cuando Dios me llama a mí a Colorado, principalmente a Colorado Springs, por varios años, transportamos la escuela allí. Entonces, muchos de Colorado Springs, también pastores o líderes, comenzaron a estudiar allí. Todavía están allí en Colorado Springs. Pasaron muchos años, Dios nos llama a Denver. Y entonces hicimos lo mismo, simplemente traspasamos todo. Entonces, eso es el tiempo, ese fue el tiempo donde comenzamos a llamar a nuestro ministerio Vivir Mejor, porque también comenzó el programa radial, que ya tiene muchos años. Entonces, cuando yo comencé mi trabajo en Radio Luz, el programa se llamó Vivir Mejor, y entonces el programa se llamaba Viva Mejor, pero el ministerio se llamaba Vivir Mejor. ¿Ok? Queda aclarado, pienso que es suficiente para aclarar. Cuando yo menciono siempre, esta es una coproducción del ministerio Vivir Mejor con Iglesia de la Red, etcétera, y Radio de la Red, me refiero a ese ministerio. Existe aún. Estoy más limitado por respecto a mis viajes o cosas así, porque estoy pastoreando Iglesia de la Red. Entonces, un pastor no puede estar viaja, ¿verdad? Entonces, desde hace ya 11 años estoy dedicado full time a la obra de la iglesia y ocasionalmente algún viaje o, por supuesto, hay otras actividades como este programa que ya venía de antes de la iglesia y la publicación de un libro y trabajando en otros y cosas así. Ok, ya creo que fue suficiente para los que tienen esa curiosidad de por qué menciona el Ministerio Vivir Mejor, que es ese ministerio. Bueno, ahí ya está, creo, ok. Muy bien, pero vamos a la otra cosa que yo le prometí hablar. 7 razones por las que no se debe aceptar el mundo teniendo millones de años. Entonces, tengo aquí un folleto que tenemos en nuestra bookstore o librería. Es un folleto breve, pequeñito, de bolsillo. Tiene apenas 23, 25 páginas. Y hace preguntas como, ¿qué enseñó Jesús acerca de la edad de la Tierra? ¿Cuántos años tiene la Tierra? Porque algunos dicen millones de años, son miles y miles y miles y miles de años. Bueno, ¿cuánto tiene? Otra pregunta que hace ese folleto es, ¿el diluvio de Noé arroja luz sobre la edad de nuestro planeta? Otra pregunta es, ¿la datación radiativa ha demostrado que el mundo es antiguo? Esa es la medición que se usa, que usan muchas universidades y escuelas. Pero ¿es realmente algo efectivo? ¿Es algo real? Y otras preguntas que aparecen aquí. Bueno, no voy a leerles todo este folleto de 25 páginas, muy pequeñito, pero igual llevaría mucho tiempo. Simplemente voy a leerle algunas partes y vamos a comentar, porque esto es algo muy popular. Aún yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela primaria, sí se hablaba de la creación, sí se hablaba se decía, y aun cuando era una escuela pública, no religiosa, bueno, la Biblia dice que Dios creó el mundo y luego la teoría de la evolución ya estaba en boga, pero se dudaba y decía, bueno, también la ciencia dice que esto y aquello. Pero luego se puso por sobre encima de la Biblia en las escuelas y mucho más en las universidades el tema de la evolución, Darwin y todo eso, y de los millones de años. Ahora, este folletito escrito por el doctor Terry Mortensen y que pertenece a Respuestas en Génesis, que es un ministerio que usted escucha aquí también. Vamos a leer un poquito de esto y comentarlo, porque quizá usted tenga esas dudas o tenga hijos jóvenes o no jóvenes que afirman, no, yo aprendí en la escuela que tiene millones de años la Tierra. Bueno, vamos a ver. Dice aquí, existe una controversia intensa en la iglesia por todo el mundo acerca de la creación, el diluvio de Noé y la edad de la Tierra. En los primeros 18 siglos de la historia eclesiástica, la creencia casi universal de los cristianos fue que Dios había creado el mundo en 6 días literales alrededor de hace unos 6.000 años atrás y luego destruyó el mundo con el diluvio global o universal en el tiempo de Noé. Sin embargo, alrededor de hace unos 200 años atrás, algunos científicos deístas y ateos desarrollaron nuevas teorías acerca de la historia de la Tierra, las cuales afirmaron que la Tierra y el universo se formaron hace millones de años. Durante los últimos 200 años, líderes cristianos han hecho varios intentos para hacer concordar aquellas suposiciones de millones de años a la Biblia. Entre ellas se incluyen la teoría de día-era, es decir, como que un día de la Biblia es una era. También otra teoría que se llama la teoría de la brecha, es la idea de que un diluvio, una inundación fue local también. La hipótesis del marco es otra teoría, y la evolución teística, la creación progresiva, etcétera, etcétera. Dice este folleto, un número creciente de cristianos llamados creacionistas de la Tierra joven, incluyendo muchos científicos doctorados, sostienen la visión tradicional, creyendo que el único punto de vista que verdaderamente es fiel a la Escritura, a la Biblia, y que también se ajusta con la evidencia científica mucho mejor que la predominante idea de la evolución de millones de años. Continúo con este folleto que dice, muchos cristianos dicen que la edad de la Tierra es una cuestión divisiva y de segundo orden que impide la proclamación del Evangelio. Pero, dice este autor, Dr. Terry Mortensen, pero, ¿realmente es así? Answers in Genesis, o Respuestas en Génesis en su título en español, y varias otras organizaciones creacionistas creen que no. No es divisionista el decir que la Tierra es joven. En este folleto, dice el Dr. Mortensen, quiero presentarle algunas de las razones por las que creemos que los cristianos no pueden aceptar la idea acerca de millones de años sin dañar a la Iglesia y su testimonio en gran manera ante el mundo. Ahora, primera cosa, dice el Dr. Mortensen, la Biblia claramente enseña que Dios creó en 6 días literales de 24 horas hace unos pocos miles de años. Y él dice, la palabra hebrea para día en Génesis capítulo 1 es la palabra yom. En la gran mayoría de sus usos en el Antiguo Testamento significa un día literal, y donde no lo significa el contexto lo aclara. También dice, asimismo, el contexto de Génesis 1 claramente muestra que los días de la creación fueron días en un sentido literal, o en su sentido literal. En primer lugar, yom, esta palabra en hebreo para día, está definida la primera vez que se usa en la Biblia, en sus 2 sentidos literales. La porción de la luz dentro del ciclo luz-día en la totalidad del ciclo luz-día, como dice Génesis 1, versículos 4 al 5. En segundo lugar, la palabra hebrea yom, para día, es utilizada con la tarde y la mañana, como dice la Biblia. Siempre que se utilizan estas 2 palabras en el Antiguo Testamento, juntas o separadas, y con o sin la palabra yom en el contexto, significan una tarde o una mañana de un día literal. En tercer lugar, dice el Dr. Mortensen, yom está modificada con un número primer día, segundo día, tercer día, etc. Este modelo indica días literales cada vez que se usa en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, yom se define literalmente en Génesis 1, verso 14, en relación a las lumbreras del firmamento. Así que es evidente que estos días de la creación sucedieron solamente hace 6.000 años. ¿Por qué sabemos esto? Por las genealogías de Génesis capítulo 5 y capítulo 11, las cuales dan información cronológica muy detallada, a diferencia de la claramente genealogía abreviada en Mateo capítulo 1 y por otra información cronológica de la Biblia. El punto número 2 del libro del folleto pequeño de el Dr. Terry Mortensen, ¿por qué la Biblia no puede ser, o por qué no se pueden aceptar millones de años para la creación del mundo? Número 2, dice el Éxodo 20, 11, Éxodo capítulo 20, versículo 11, refuta todos los intentos de encajar millones de años en Génesis 1. Él dice que este versículo 11 del capítulo 20 de Éxodo da el motivo para el mandamiento de Dios a Israel a trabajar 6 días y a continuación tomar el día de reposo, que era el sábado. Yom se utiliza en ambas partes del mandamiento. Si Dios hubiera querido que los judíos debieran trabajar durante 6 días, porque él creó por seis largos periodos. Acá está mal la impresión, debe decir por qué separado. ¿Por qué él creó por 6 largos periodos de tiempo? Él podría haberlo dicho mediante el uso de una de las 3 indefinidas palabras hebreas para la palabra tiempo, las cuales se utilizan en otros sitios de la Escritura y se traducen como tiempo, o como período, o como temporada o generación. En cambio, Dios escogió la única palabra que literalmente significa día, y los judíos la entendieron hasta que se desarrolló la idea de millones de años a principios del siglo XIX. Bueno, voy a saltar todo lo que dice, además de eso, porque estoy simplemente haciendo una síntesis de este folleto tan interesante. El punto número 3 para el Dr. Mortenson es el que el diluvio de Noé ahoga la idea de millones de años. Él dice que la evidencia en Génesis capítulos 6 al 9 de un catastrófico diluvio o inundación universal es abrumadora. Por ejemplo, el diluvio de Noé no estaba destinado a destruir solo todas las personas pecaminosas, sino también a todos los animales terrestres, las aves y la superficie de la tierra, según Génesis capítulo 6, versículo 7 y versículo 13. Solo un diluvio universal podría lograr aquel objetivo, dice el Dr. Mortenson. El propósito del arca fue para salvar a 2 y 7 de algunos, de toda clase de animales terrestres y aves, para repoblar la tierra después del diluvio. Si el diluvio fuera local, el arca habría sido totalmente innecesaria. La gente, los animales y las aves simplemente habrían podido migrar fuera de la zona de la inundación antes de que se produjera, o la zona podría haberse poblado con criaturas de otras áreas después del diluvio, dice el doctor. Se puede comprender la naturaleza catastrófica de la inundación por la lluvia incesante durante al menos 40 días, lo que habría producido una erosión masiva, deslizamientos, huracanes, etc. Las palabras hebreas traducidas fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, como dice Génesis 7:11, claramente señalan la ruptura tectónica de la superficie de la tierra en muchos sitios durante un plazo de 150 días, la cual habría dado lugar a volcanes, terremotos y tsunamis. El diluvio de Noé produciría el tipo de complejo registro geológico que se observa hoy a nivel mundial. Miles de metros de sedimentos que contienen miles de millones de plantas y animales muertos, los cuales claramente fueron depositados por agua y fueron rápidamente endurecidos formando piedras y fósiles. Si el año del diluvio es responsable por la mayoría de las capas de piedras y fósiles, entonces esas rocas y fósiles no pueden representar la historia de la Tierra de millones de años como afirman los evolucionistas. Número 4. Jesús era creacionista de la Tierra joven. Jesucristo consecuentemente trató de los relatos milagrosos del Antiguo Testamento como fieles registros. Por ejemplo, Jesús habló de la creación de Adán, Noé, el diluvio, Lot y su esposa, Sodoma y Gomorra, Moisés, el maná, Jonás en el pez. Y Jesús continuamente afirmó la autoridad de las Escrituras sobre ideas y tradiciones, como dice en Mateo 15:1-9. En Marcos 10, verso 6, se encuentra la afirmación más clara, aunque no la única, dice el Dr. Mortenson, que demuestra que Jesús era creacionista de la Tierra joven. Él afirma que Adán y Eva estuvieron en el comienzo de la creación, no miles de millones de años después del comienzo, como sería el caso si el universo realmente fuera de millones de años. Por lo tanto, si Jesús era creacionista de la Tierra joven, entonces, ¿cómo pueden sus fieles seguidores tener un punto diferente acerca de la Tierra? Ok, buena pregunta. Número 5, él dice, la creencia de millones de años socava la enseñanza bíblica acerca de la muerte y también de la integridad de Dios. Génesis 1 dice que Dios dijo 6 veces que lo que Dios había creado era bueno, y cuando terminó con la creación el día 6, él dijo que todo fue bueno en gran manera. Los hombres y los animales originalmente fueron vegetarianos. Hay que tener en cuenta que según la Escritura las plantas no son seres vivos, como son las personas y los animales, etcétera, etcétera. Y ahí tiene el Dr. Mortenson 2 o 3 páginas explicando sobre los animales y las plantas. El número 6 dice, la idea de millones de años no procedió de hechos científicos. La idea de épocas largas en la historia de la Tierra fue desarrollada por geólogos, deístas y ateos a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. La mayoría de los líderes y eruditos de la Biblia rápidamente condescendieron con el mundo secular, utilizando la teoría de la brecha, y así dice cómo se fue degenerando el asunto. El número 7, que es el último de estos, estas razones que el doctor Mortenson explica, dice: los métodos de datación radiométrica no demuestran millones de años. Dice: la datación radiométrica no fue desarrollada hasta principios del siglo XX, cuando el mundo ya había aceptado la idea de millones de años. Por muchos años, los creacionistas han citado numerosos ejemplos en la literatura científica pública de ocasiones cuando estos métodos de la datación han dado resultados claramente erróneos. Por ejemplo, una fecha de millones de años dada a unos flujos de lava que se han producido en los últimos siglos e inclusive en las últimas décadas. En los últimos años, los creacionistas en el proyecto RATE, o RATE, RELT en español, han hecho investigación experimental, teórica y de campo en la que han cuestionado las tres suposiciones básicas detrás de las interpretaciones evolucionistas. Entonces ahí explica científicamente eso. En conclusión, el Dr. Mortenson dice que estas son algunas de las razones por las que creemos que la Biblia nos proporciona la historia de la verdadera creación. Lo que está en juego aquí es la autoridad de las palabras de Dios, la integridad de Dios, la doctrina de la muerte y el fundamento del Evangelio. Así que no se puede, dice, creer en otras cosas. Así que bueno, si a usted le interesa ver todo el desarrollo, son solamente 25 páginas, 24 páginas, muy pequeñito de bolsillo, las 7 razones por las que no se debe aceptar millones de años, escrito por el doctor Terry Mortenson, un científico también, y publicado por el Ministerio Answers in Genesis, o Respuestas en Génesis. Lo puede encontrar, muy económico, muy pequeñito, pero abre la conversación, la práctica, muy buena, a cualquiera. Así que lo puede encontrar en cualquiera de las congregaciones de Iglesia La Red. Nos vamos a una pausa comercial y luego vamos a hablar acerca de otras cosas, como, por ejemplo, cómo descansar en las promesas de Dios. Quédese con nosotros.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Grand Lake. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Gracias, gracias, gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es nuestro segundo segmento y último segmento del programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted aquí escucha Viva Mejor diariamente en el aire de 1650 AM en Colorado y también en el internet en radiolared.net. ¿Ya ha bajado usted la aplicación gratuita de nuestra emisora Radio La Red a su teléfono? ¿Lo ha hecho? ¿No lo ha hecho? Toma muy pocos minutos. Es gratuita, no le va a costar un centavo. Y ahí nos lleva con usted a donde quiera que vaya. Estamos aquí, en, por lo menos en los Estados Unidos, sabemos en épocas de vacaciones escolares, en épocas de ya el verano. Entonces, si usted tiene la aplicación, como usted lleva su teléfono a todas partes, aún si va de vacaciones, ahí va con nosotros. No se pierde ningún programa. No se tome vacaciones de la palabra de Dios. Y no se tome vacaciones de nosotros, que tratamos con mucho amor de publicar la verdad en amor para usted. Los días lunes, aquí en Viva Mejor Usted, escucha el sermón que yo predico a Iglesia La Red todos los domingos. Y el lunes también lo escucha aquí, el domingo y el lunes, y luego los días martes usted escucha una conversación acerca de ese mismo sermón, el mensaje. Y los días miércoles usted escucha en Viva Mejor, siempre a la misma hora, si está en el dial o cuando usted guste en los podcasts en el internet. Escucha temas de actualidad que yo le doy y luego, por supuesto, a la luz de la Biblia, vamos viendo qué está bien, qué está mal, y eso nos ayuda mucho a todos, en la familia o a nivel personal. Los jueves vamos recorriendo la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de un libro que escojo, y por ejemplo ahora estamos ya en Segunda de Timoteo, y como usted ve los días viernes, respondemos preguntas, recomendamos libros, hablamos de temas variados, hablamos de la iglesia, del ministerio, de la radio, de muchas cosas así. Muy bien, 720-325-7282 es nuestro teléfono. Cuando usted quiera, puede llamarnos. Si quiere decir una hacernos una pregunta, hacerme una pregunta a mí, me la pasan a mí mis asistentes y yo los días viernes aquí las tengo conmigo y respondo esas preguntas. También lo puede hacer dejando un mensaje de voz. Si usted llama fuera de horario de oficina, por supuesto, yo entiendo que usted no va a pretender llamarnos a las 10 de la noche y que le respondamos, ¿ok? Nadie haría eso. Simplemente deje un mensaje de voz, mándenos un texto o por correo electrónico, yendo a radiolared.net. Ahí va a encontrar también, con un clic, simplemente para contactarse con nosotros y en otras redes sociales, inclusive Facebook, etcétera. Tenemos personas revisando eso constantemente y esas cosas llegan a mí. También si hay testimonios para darle gloria a Dios y animar a todo el personal de Radio La Red, eso también le agradezco mucho. Aquí en Radio La Red tenemos una variedad de programas y los programas hablan, como Viva Mejor, ¿verdad?, acerca de la crianza de los hijos, del matrimonio, de las finanzas del hogar, de comentarios de actualidad, de la fe, mucho más. Pero hay otros programas que nosotros producimos aquí y otros programas que vienen a nivel nacional de otros ministerios aprobados por nosotros que usted va a escuchar y que hemos aprobado como que sí, de verdad tienen sana doctrina. No tome eso como una parte arrogante, lo miramos de acuerdo a la palabra de Dios y eso usted también tiene que hacerlo en cualquier cosa que consuma, en radio, en televisión, en persona, en libros, etc. Ahora, les dije que íbamos a hablar de promesas de Dios y es maravilloso descansar en las promesas de Dios. Estamos a veces tan ansiosos con el trabajo, los niños, la escuela o aún si somos solteros, pues tantas cosas que hay. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, escuche esta promesa maravillosa directamente del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo pronunciaron, lo dijeron de memoria conmigo. Porque muchos cristianos conocemos estas hermosas, benditas palabras de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora bien, en primer lugar, tenemos que decir que este descanso del Señor viene a aquellos que un día nos arrepentimos. Usted dice, ¿arrepentirse de qué, Pastor Daniel? Bueno, reconocer que todos somos pecadores y como pecadores estábamos separados de la presencia de Dios. En otras palabras, no teníamos relación con Dios. Sabíamos acerca de Dios, pero no conocíamos a Dios. No había una relación con Dios. Y usted dice, ¿pero acaso eso es posible? Por supuesto que sí. Esa es la razón por la cual Dios, el Creador de los cielos y la tierra, Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que le conozcamos a Él. El libro de Colosenses dice que en el Señor Jesucristo habita completamente toda la plenitud de la Deidad. En Navidad celebramos que Dios se encarnó. El Hijo, Dios el Hijo, se encarnó, vino a ser un hombre como nosotros, pero sin pecado, con el propósito de quitar la maldición de la tierra, la maldición del pecado, y todo aquel que confía en quién es Él y lo que Él hizo, muriendo en la cruz, cargando con nuestra condenación, nuestro pecado, y resucitando al tercer día para darnos la justificación, el de ser declarados justos delante de Dios, y la resurrección, otra maravillosa promesa. Lea acerca de eso en 1 Corintios 15, por ejemplo. Muy bien explicado por Dios ahí, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. ¿Cómo se logra eso? Pues no se logra, simplemente se acepta. Tenemos que no tener fe en nosotros mismos. Cuando usted le han enseñado en la religión tradicional de muchos que la salvación viene por las obras, los ritos, eso significa que le están enseñando que usted debe tener fe en su propia fe. Yo no puedo tener fe en mi fe. Yo tengo fe en Jesucristo. Él es el que completó la obra de la salvación. Y por eso Él, cuando venimos a Él, arrepentidos, confesándole que somos pecadores, Él tiene razón, eso es lo que Él dice. Confesar significa decir lo que Dios mismo dice acerca de algo. En este caso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tanto en el presente como en el futuro, ¿verdad? En la eternidad. Pero también la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice, todo aquel que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Todo aquel que cree en mí, no se perderá. Perderá significa no será condenado. Entonces, otra cosa maravillosa que ocurre es que cuando usted viene a Cristo y se entrega de todo corazón a Él, así como Él dice, yo no le echo a usted fuera, el Señor le está diciendo también, yo le daré descanso. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor no está hablando del descanso físico. Él mismo se cansaba como ser humano. Ahí en Juan capítulo 4 dice que se sentó a descansar cuando mandó a los discípulos a comprar comida y ahí vino aquella mujer samaritana, etc. Dice, cansado del camino, el Señor. No está hablando del cansancio físico o el descanso físico. Está hablando de que al no ser todavía cristiano, al no ser todavía un seguidor real de Cristo, usted no tiene verdadera paz con Dios. Usted tiene momentos de tranquilidad, momentos de paz, entre comillas, okay, que en cualquier momento se le acaba. Hay miedo a la muerte, hay miedo a la enfermedad, hay miedo, miedo, miedo. Hay ansiedad, hay temor, hay desasosiego. Entonces, usted trabaja y trabaja en vano tratando de descansar espiritualmente, lo cual le trae descanso mental, descanso emocional. El Señor le está invitando a venir a Él. Dios le está invitando a venir a su Hijo, el Señor Jesucristo, para encontrar el verdadero descanso, el verdadero reposo en la salvación y la gracia inmerecida de Dios. Nadie merece la salvación, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios. Nadie merece a Jesucristo. Entonces, cuando reconocemos esto, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, y le pedimos que Él nos salve, porque nuestra confianza, fe es confianza, Nuestra confianza está en quién es el Señor Jesucristo, Dios encarnado, y en lo que Él hizo en la obra, en la cruz. La salvación es solamente por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario que usted y yo no podríamos hacer. Yo le decía a una persona el otro día, aun si usted hubiese querido morir pagando por sus pecados, Dios no lo hubiese aceptado jamás, porque el sacrificio que Dios requiere es el sacrificio de un hombre santo, sin pecado. Y no existe ese hombre. Entonces, el mismo Dios, por amor, envía a su Hijo Jesucristo, se encarna para morir por nuestros pecados. Cuando usted pone su fe en Él, cree en Él de todo corazón, no solo intelectualmente, mentalmente. Jesús fue un personaje histórico, como lo fue George Washington, como lo fue pues, cualquier prócer de su tierra. Pero ese no es el punto. No solamente es creer en que Jesús existió e inclusive que Él murió y resucitó, pero ¿hasta qué punto usted cree de darle su vida? Ese es el asunto. Uno le da su vida porque le está confiando el alma, el espíritu, el ser. Le está confiando, está poniendo en las manos de Dios la eternidad y está poniendo en sus manos la salvación, las manos de Dios, la salvación. Pero Él se la está ofreciendo, le está invitando a que usted le entregue su vida. Que usted deje de luchar para ser una excelente persona y obras de caridad y ritos religiosos y tradiciones y cuantas cosas. Y encima de eso nunca va a tener la seguridad de la vida eterna con Dios. Ahora hay que ser humilde, arrepentirse, venir a Cristo y Él nos da la vida eterna. Y Él nos da el descanso. Ya no luchamos. Yo no estoy luchando para tener mi salvación. Yo no soy pastor para ver si así Dios me salva. Yo no trato de ser un buen creyente en Cristo para ver si Dios considera cuando yo muera dejarme entrar al cielo. Yo no estoy hablándole a usted y evangelizándolo, ¿verdad? O dándole doctrina, mostrándole la palabra de Dios a través de Radio La Red o de la iglesia o de las conferencias o los libros para ver si eso me apunta cosas en mi crédito y bueno, quizás Dios se apiada de mí. Yo estoy haciendo esto porque Dios ya se apiadó de mí, me salvó y Él sostiene mi salvación. Mi salvación depende del Señor en el sentido de que Él me la dio y Él la sostiene. Cuando yo hierro, me equivoco, cuando yo peco contra Él, Él me disciplina. Primero convenciéndome de pecado. No es solamente hay una culpa, hay un convencimiento. Y claro, siento culpa, pero Él en su amor me lleva al arrepentimiento, Él en su amor me lleva a aceptar que de verdad Él me limpia de todo pecado y me enseña, como a millones de cristianos y miles de los que nos están escuchando en Radio La Red, Él nos enseña, Él nos corrige. Yo le digo con humildad, para la gloria y la honra de Dios, para que Él sea exaltado y usted lo vea, hay pecados que yo ya no cometí más. Fui tentado y soy tentado a hacerlos, muchas veces, pero ya los vencí en el sentido de que para la gloria de Dios, digo, Él dio el poder de vencerlos. Pero antes no podía vencerlos porque dependían de mis esfuerzos personales. Y aun cuando después de haber sido salvo y he caído en cosas, pues Dios me dio poder porque le he buscado, otros han orado por mí. Digo, Señor, Tú eres mi salvador, yo sé que voy al cielo por lo que hizo Cristo por mí, pero te fallé, volví a caer en esto, en lo otro, en aquello. No sé, dije una mentira o robé algo, o quien sea, usted sabe lo que hizo o lo que hace. Entonces, cuando uno es salvo por Cristo Jesús, cuando uno es un seguidor de Cristo, nos ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo su momento en que negó a Jesús 3 veces. ¿Perdió él la salvación? No. Se arrepintió y el Señor Jesucristo lo perdonó. Jacobo y Juan, la Biblia muestra que hicieron algunas cosas que no debieron haber hecho. ¿Los condenó Jesús? No. Jesús los reprendió. Les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes no saben de qué hablan. Ustedes, ¿se acuerdan? Se enojaron y querían contra los samaritanos que cayera fuego del cielo. Y Jesús los reprendió. La Biblia es muy honesta mostrándonos que los cristianos cometemos errores. La diferencia es que no estamos esclavos del pecado. Y las cosas que antes nos esclavizaban ya no nos esclavizan más. Y si todavía, como nuevos cristianos, algunos siguen en la esclavitud de algunos pecados, están luchando, están pidiendo ayuda, saben que están mal y Dios los está ayudando. Y cuanto más luchan y guerrean espiritualmente con la armadura que Dios nos da, lee Efesios 6, pues ahí entonces vemos el triunfo. Entonces, cuando yo le digo hay pecados que yo ya no cometí más, no crea que eso es arrogancia, orgullo, yo, wow, soy tan inteligente, le eché ganas, hice tantas cosas, o ritos espirituales, o me sometí quién sabe qué cosa. No, me sometí a la oración, a la palabra de Dios, luché espiritualmente, fue una batalla, y Dios me liberó. Y eso comprueba que soy salvo, porque si no lo fuera, no podría haberme librado. El problema del pecado, amigo, amigo oyente, que no nos deja estar en descanso, es la gran promesa de Dios darnos descanso, pero el problema del pecado es que es una esclavitud. Hoy le llamamos adicciones a muchos de esos pecados. Otras cosas no les llamamos adicciones, pero les llamamos hábitos o tendencias o costumbres. Pero la realidad es que la Biblia los llama esclavitud. No poder dejar el alcohol, no poder dejar las drogas o ciertas medicinas que comenzaron siendo buenas por una enfermedad y luego las adoptamos como una droga y le hicimos una adicción. O la mentira, okay, que técnicamente la llaman mitomanía y bueno, okay, pero en realidad es un pecado. O los pecados de inmoralidad sexual en todas sus variantes. O los malos pensamientos. Bueno, si usted dice, Pastor Daniel, eso es lo que me pasa a mí, no puedo dejar eso, eso es esclavitud. Ahora, cuando uno no tiene a Cristo en su vida, no es salvo aún, no está reconciliado con Dios, no tiene paz en su corazón y no puede romper con esas cosas. Va a terapia, va a consejería, va con psicólogos y va con esto y va con lo otro, o va con la brujería o con la nueva era o con el nuevo pensamiento, aquí va allá y va allá y hace esto y hace aquello y que la yoga y que esto y que lo otro y no puede quitarse eso de encima. ¿Por qué no se lo puede quitar? En un lugar es porque no es salvo, para muchos es porque aún no son salvos, no hay poder en esa vida, no está Dios en esa vida como el Dios de esa vida. Y esa vida no está sometida a Dios. Cuando Cristo viene a una vida, rompe con la esclavitud del pecado. En algunos casos se produce el gran milagro de que inmediatamente esa esclavitud del pecado se demuestra en que ese hábito, esa adicción, cualquiera que sea de todo lo que mencioné, inmediatamente desaparece. En otros casos, aunque inmediatamente desaparece la condenación de Dios sobre ese pecado, uno ahora tiene una conciencia muy fuerte, una convicción muy fuerte de que debe dejar alguna de las cosas que quedaron como colgando, dicen ahí. Y aunque están perdonadas ya por el Señor, ahora uno dice, Señor, todavía sigo luchando con esto y lo otro. Bueno, va creciendo. Y en ese crecimiento va perdiendo esa atadura. Uno dice, bueno, la esclavitud ya no está en el sentido legal de la palabra, porque somos justificados, es decir, declarados justos como seres humanos delante de Dios, y ya Dios no nos condena como debería habernos condenado, como estábamos condenados antes, porque somos pecadores. Entonces uno dice, ¿y qué pasa? Porque uno igual a veces sigue pecando. Bueno, ya hay muchas cosas que inmediatamente desaparecen, otras cosas inmediatamente aparecen, como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque entendemos que estamos, no solo entendemos, sentimos realmente de todo corazón que estamos en paz con Dios. Pero hay algunas cosas que Dios sigue obrando en nuestras vidas, que aunque ya no nos esclavicen, todavía son pecados. Voy a ser muy práctico. Yo he conocido personas alcohólicas que cuando se entregaron a Cristo y de verdad entendieron que eran pecadores, no solamente porque eran alcohólicos, sino porque eran pecadores por naturaleza, ¿verdad? Y por elección personal, fueron libres, fueron justificados por Dios, saben que si morían en ese momento, si el Señor Jesucristo desciende de los cielos a llevarlos, saben que son salvos, pero algunos por un tiempo siguieron luchando, batallando con el alcoholismo. La diferencia es que ahora no era como antes, que decían, pues así es, nunca voy a cambiar. Ahora sabían que sí pueden cambiar. Otros decían, no, yo sé que puedo cambiar, pero todavía me cuesta. Pero ahora tienen el poder de Dios. Tienen la iglesia, hermanos que le aman y que le apoyan en oración. Tienen la palabra de Dios, la Biblia, que condena el alcoholismo. Entonces, esa convicción de pecado hace que oren y hacen que Dios les dé el poder de vencer. Alguna vez caen, pero cada vez menos. Y entonces finalmente son libres del alcoholismo. Y usted dice, pero doctor Daniel, ¿no hace eso también Alcohólicos Anónimos o terapia? No realmente, porque aun cuando tienen un nivel de resultados positivos, no se puede negar, no siempre son resultados permanentes. Yo he tratado aún cuando tenía antes mi oficina profesional a mucha gente que venía de Alcohólicos Anónimos, que tenía años yendo a Alcohólicos Anónimos. Le ayudaba el hecho de que los hacía conscientes del peligro de volver al alcoholismo, pero ¿por qué venían a consejería en ese tiempo profesionalmente? Porque no les ayudaba a vencer aún el deseo por el alcohol. Era una terapia. Eso es algo superficial. No es algo que va a la raíz del problema. Otros tienen buenos resultados, pero hay que tener cuidado porque yo también he visto que muchos, y no estoy hablando más de Alcohólicos Anónimos, simplemente estoy diciendo, es una herramienta inventada por el ser humano. Y todas las herramientas que inventamos los seres humanos a veces tienen buenos resultados, pero no son infalibles. Mientras que la palabra de Dios es infalible. Y cuando uno se entrega realmente a Dios en su palabra, lo ve, ve su voluntad, lo conoce y está orando y está congregándose, el poder de Dios está muy activo allí y mucha gente nunca más ha sido alcohólica. Ahora, otros que no conocen a Cristo como su Salvador y Señor van a instituciones como Alcohólicos Anónimos solamente para poner un ejemplo de muchas otras cosas, ¿no? Y otros van a otras organizaciones y claro que sí, tienen algunos buenos resultados, pero observé, aún como profesional y también como pastor, que a veces toman otros vicios para reemplazar aquel vicio, sea la Coca-Cola, una soda, ¿verdad?, un pop, como le llamamos acá, una gaseosa, le dicen en otros lugares, en otros ha sido la comida, la gula, en otros ha sido una medicina o una droga, en otros ha sido otro tipo de sustancia química, en otros ha sido la mentira. Este es el problema con los métodos humanos. Si bien ayudan, no van a la raíz del problema, no transforman. Recuerde que yo soy terapeuta. Ahora, claro que ya no venga a pedirme terapia, por favor, porque no tengo tiempo para hacerlo, ¿ok? Ya yo no estoy ejerciendo la profesión, pero le hablo con autoridad en ese aspecto a un profesional para decir, las terapias no transforman a una persona. Las terapias son, como decimos en inglés, un coping mechanism. Es un mecanismo para sobrellevar el asunto, pero no transforman. No transforman. Estoy cansado de ver eso, no transforman. Ayudan, pero no transforman. Entonces, la diferencia es lo que este versículo que leímos al principio dice. El Señor Jesucristo dice que Él lleva nuestra carga. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dice, yo les voy a dar una terapia para que sobrellevemos el asunto juntos. Él dice, yo los voy a hacer descansar. Y luego habla de yugo. Ligera es mi carga. Claro que hay una carga en el entregar su vida a Cristo. No es fácil, no es para cobardes, en el sentido de decir, yo no voy a venir a Cristo porque mi familia me va a echar de la familia, o no me va a dar la herencia, o me va a querer quitar el apellido, o no van a querer invitarme más a las fiestas. Bueno, hay una carga, pero la carga más pesada es la que estamos llevando de no ser salvos, si ese es su caso. Entonces, no es el mío, gloria a Dios, y no es el de muchos que están escuchando mi voz. Ahora, recuerde, la promesa de Dios es hacernos descansar de toda la lucha de querer ser salvos por medio de nuestra propia fe, nuestros propios méritos. Es nuestra fe en Cristo Jesús, en el único que pudo hacer la única obra que el único Dios verdadero acepta como intercambio, como pago por lo que nosotros deberíamos pagar y jamás podríamos pagar. Cuando usted viene a Cristo de todo corazón, usted lo va a saber. Viene paz a su vida. Y usted va a crecer en esa paz que la Biblia llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aún en los momentos de persecución, tribulación, enfermedad, cerca de la muerte, lo que venga, usted va a notar que frente a todo eso que existe, hay paz, porque hay paz con Dios. Habiendo paz con Dios, nuestra mente trabaja mejor, nuestras emociones trabajan mejor, aunque vamos creciendo en eso, lo que la Biblia llama la santificación, la transformación del cristiano. Y ya no hay esa esclavitud que no podíamos dejar de hacer algo. Ahora tenemos poder del Señor. Ya sea que milagrosamente, rápidamente o de a poco, igual Dios lo está haciendo, por lo tanto siempre es un milagro. Y Dios utiliza la Biblia, la oración, la comunidad de la iglesia. Espero que todo esto les haya sido útil. Le esperamos en Iglesia La Red y aquí en el programa el lunes, si Dios permite. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.